Ejemplo, yo iba terminando el secundario, entonces por ahí me voy acordando algo de lo que pasaba. ¿Te acordás? Lo vamos a recordar ahora con una nota, porque fue el último alzamiento militar cara pintada. Se producía en nuestro país allí por el 3 de diciembre del año 1990. ¿Quién va a hablar ahora? Profesor de historia, es uruguayense, está radicado en Ibicuí. Allí es el secretario general de ACMER Ibicuí. Tuvo un paso aquí por la radio, hizo humor con nosotros, nos recordaba siempre hechos de la historia, estuvo trabajando también en deportes con nosotros. El profesor Abel Pachi Antivero del otro lado. Pachi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fabio? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia de León.
Sé que estuviste investigando, que más adelante, probablemente en 2017, puedas publicar también un libro con respecto a este hecho, pero vamos a aprovechar para recordarlo. Mañana un nuevo aniversario. ¿Cómo lo debe recordar a ese hecho histórico en nuestro país?
Obviamente no lo tiene que olvidar, al contrario, en el marco de fomentar la memoria para que no volver a cometer los mismos errores y sobre todo en este escenario político en el que nuevamente se vuelve a hablar de volver a poner el servicio militar obligatorio, con la intención de corregir cierta conflictividad social. Obviamente que este hecho no lo tenemos que olvidar porque a 26 años fue un hecho sangriento, sobre todo para nuestra provincia, hasta que de los 13 muertos que hicieron en este día trágico, uno fue en nuestra provincia, exactamente sobre la Ruta 14. Estoy hablando del don Cristo Humberto Javier Gómez, o más conocido como el Soldado Gómez, en Gualeguaychú o Gualeguay. Era oriundo de Gualeguay, estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio en la guarnición en el regimiento de Gualeguaychú. Aquel día, en las primeras horas de la madrugada, se da el alerta a determinados cuarteles del país de que se iniciaba un lanzamiento militar, y nuestra provincia fue protagonista hasta que el regimiento de Concordia, junto con el de Villaguay, se subleva, y todos a cargo del mayor Pedro Mercado, roban vehículos de porte pesado, los que se conoce como TAM, tanque argentino mediano, y se dirigen hacia la provincia de Buenos Aires para apoyar la sublevación en Parque Patricio, la toma del edificio Libertador, el edificio Guardacosta por parte de la prefectura y la fábrica de justamente este tanque que estaba hablando, la fábrica TAM en la localidad de Bulogne. Por lo tanto, cuando se sale esta noticia en las primeras horas del día, Gualeguaychú recibe la orden del comando mayor del ejército de obstaculizar el paso de estos tanques, y encuentran dentro de su planificación concretan la misión de dinamitar, juntamente con el Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay, el dinamitar el puente sobre el arroyo Gualeyán, exactamente en el kilómetro 65, prácticamente frente a Bogeboichú. Pero en las primeras horas de la mañana, un convoy de vehículos livianos sale de Gualeguaychú con la intención de explorar, y cuando van llegando al arroyo Brazo del Sauce, más o menos en el kilómetro 80 de la ruta 14, antes de llegar a lo que se conoce como la estación de servicio de Barbará, uno de los vehículos se rompe, y ese convoy, ese grupo de vehículos, decide volver hacia lo que es el Gualeyán, y queda el vehículo que se rompe, queda parado, atravesado en la ruta, con tres colimbas y un sargento. Estos chicos son interceptados porque son todos jóvenes, no son mayores, o sea, los colimbas tenían 18 años, pero el sargento ayudante de apellido Kun tenía apenas 25 años, y son interceptados por este convoy cara pintada, que los intimida, los amenaza, y en ese contexto de amedrentamiento hay disparos sobre el asfalto cuando los tenían cuerpo a tierra, y una de esas balas impacta sobre el colimba Javier Gómez y le da prácticamente de manera instantánea la muerte. Por lo tanto, deciden avanzar hasta que llegan al Gualeyán, donde se dinamitan los puentes, se los hace detonar, explotan el puente, y no es para dejar atrás lo que le ocurre después a los Colimba, que quedan con este vehículo roto sobre el kilómetro 80, como te decía recién, ya que las fuerzas que volvían de Villahuay con la intención de recuperar esos vehículos que habían sido robados, también los maltratan a estos chicos, los amenazan, es más, los amedrentan también con unas ráfagas de ametralladora. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de chicos de 18 años, que después también fueron víctimas de maltrato dentro del ejército, por haber recibido partícipes de manera inocente, ¿no? Porque no buscaron ser partícipes o haber sido testigos de lo que había ocurrido por parte de altos cargos del ejército.
Escuchando todo ese relato, Pachi, hubo varios alzamientos, sobre todo en los primeros años de la democracia, Alfonsín. Esto ya era el año 90, donde estaba Carlos Menem como presidente. Fue el último alzamiento de esa primera parte de la democracia, donde costaba vivir en este régimen y siempre la amenaza constante de los grupos militares. Pero detrás de que puede quedar en la historia como el último alzamiento y demás, hubo varios heridos, más de, no sé, 350 por cerrar un número, y también los muertos entre ese entrerriano que vos mencionás, y esa es la página negra que no debe olvidarse.
Tal cual, Gualeguaychú y Gualeguay lo recuerdan con una calle, y más que nada Gualeguay lo recuerda con una escuela, ¿no? La escuela número 76, Soldado Gómez. La idea es no olvidar lo que ocurrió, lo que le pasó a este chico. Tuve la oportunidad de entrevistar a la hermana, que me contaba lo que fueron esos días, cómo se enteraron, el sufrimiento por parte de toda la familia y a largo plazo el fallecimiento del papá, como consecuencia de la tristeza en que se vio envuelto, ¿no?, por este hecho trágico. Si bien el Estado los indemnizó, obviamente ninguna cantidad de dinero puede reemplazar lo que es el dolor de la pérdida de un hijo, ¿no?
No, sin duda. Pachi, quería preguntarte también, porque si bien prácticamente se nos fue la hora, pues estamos al filo de las 11:30 para las noticias, pero en este último alzamiento cara pintada aparece el nombre de quien estaba al frente, ideólogo y al frente, un uruguayense también, ¿no? Como Mohamed Ali Zeineldin, ¿no?
Tal cual. Zeineldin marca la diferencia sobre lo que son los otros alzamientos. Si bien él había participado prácticamente en Villa Martelli, en el alzamiento de Villa Martelli de 1988, sí. Tiene otro matiz este alzamiento, porque si bien es contra Menem y es contra alguien con que él había pactado una alianza de apoyarlo y respaldarlo dentro de las filas del ejército como un garante de que su gestión iba a apuntar a tener una política totalmente nacional, cosa que después en lo económico y lo social Menem hace todo lo contrario.
No, con la llegada de Bush en esa época y demás, no.
Sí, totalmente de acuerdo, y vale, bien lo dijiste. Ahí estábamos a días de la visita de Bush, por eso también la orden de Menem de reprimir, porque tenía que tener la casa ordenada para cuando llegara Bush. La intimidación o el apriete constante de Estados Unidos para que se garantice la visita y la seguridad del presidente en ese momento, George Bush padre. Por eso se le ordena a Balsa, que era el segundo del ejército en ese momento, que se reprima. Inclusive lo que fue Parque Patricio se reprimió con armamento pesado, o sea que no está acordado por dentro de lo que es la zona urbana. Y la utilización de los colimas en todo esto, ¿no? Si bien después sacó la ley del servicio militar obligatorio con lo que le pasó, con lo que pasó en Zapala, pero con el soldado Carrasco, sí. Pero no tenemos que recordar al soldado Gómez, porque fue un entrerriano, era un pibe, y sobre todo en este marco en el cual nuevamente se vuelve a hablar de lo que es el servicio militar obligatorio como respuesta a algunas cuestiones de lo que son las conflictividades sociales.
Pachi, seguramente volveremos a hablar sobre todo este tema más adelante, cuando estés allí por sacar justamente el libro, cuando puedas publicar todo esto, porque bien vale esta investigación de un hecho nacional, pero con esa mirada entrerriana, con esa mirada del soldado Gómez, que más allá de que por ahí se sepa de una calle, de una escuela, más de uno, si preguntábamos, no se sabía quién era el soldado Gómez.
Tal cual. Y fue la última participación y la primera luego de Malvinas de la Fuerza Aérea, porque aviones Canberra de la Fuerza Aérea bombardearon lo que es la zona de Gualeguaychú con la intención de intimidar a estos que avanzaban. Sí, y también antes de que cerremos, vale remarcar que también un grupo Carapintada toma en la localidad de Ceiba, ya departamento Isla, esperando este convoy que venía desde el norte, y también es reprimido por la guarnición de caballería de la ciudad de Gualeguaychú. Y cierro, tiro un dato más antes de que cortemos. Este grupo que toma Ceiba estaba a cargo de el doctor Pablo Llano, que es un cardiólogo que actualmente trabaja en la localidad de Paraná y que estuvo prófugo hasta que prescribió la causa y luego volvió, volvió al país, porque estuvo prófugo en Uruguay, gracias a los servicios de inteligencia uruguayos que ayudaron a estos sectores del ejército que se habían rebelado, y luego se lo declaró héroe de guerra porque había participado en Malvinas. Sí. Está cobrando una pensión como héroe de guerra, posterior a todo esto, luego de que estuvo prófugo. Gracias a la gestión en ese momento, antes de cerrar su gestión, del gobernador Sergio Montiel.
Bueno, las dos caras de una misma persona, es así. Pachi, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por recordarnos también la fecha de mañana, al no olvidar este 3 de diciembre, lo que pasaba allí por el año 1990. Te mando un abrazo, Pachi, gracias.
Gracias, Fabio, y abrazo y saludo a toda la audiencia.
El profesor Abel Antivero, recordándonos en esa editorial que estaba haciendo.